Las relaciones entre Uruguay y Argentina parecen encontrarse en su mejor momento en décadas. Al menos así lo señaló el propio presidente de la República, José Mujica, cuando dijo en Salto que ambos países nunca estuvieron tan cerca en los últimos 50 años. El acuerdo de la agenda de Anchorena, suscrito junto a la presidenta Cristina Fernández el 2 de junio del año pasado, permitió a ambos mandatarios superar algunos de los conflictos existentes hasta el momento y avanzar en temas claves para la integración bilateral. Esta tarde les proponemos conversar con quien en el último año ha debido desempeñarse como uno de los articuladores de este acercamiento entre ambos países. Hablamos del embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Buenas tardes.
Bueno, buenas vamos a presentarlo tardes. Mínimamente, ¿le parece?
A ver.
Ingeniero civil.
Así es.
Creció en el seno de una familia peronista.
También. ¿Sí?
Y desde joven comenzó a militar en el Partido Justicialista.
Así es.
Fue uno de los fundadores del Frente para la Victoria y ha desempeñado diversos cargos oficiales. Hablamos de diputado nacional por Buenos Aires y Santa Cruz, asesor de Néstor Kirchner cuando fue gobernador en esa provincia, ministro de gobierno de Tierra del Fuego, jefe de senadores de Cristina Fernández en el Senado y también director de la empresa argentina Papel Prensa en representación del Estado Nacional. De hecho, ese cargo fue lo que llegó a dilatar su llegada al Uruguay, ¿no?
Así es, así es. Hubo ahí un entredicho que tardó el Senado en analizarlo debidamente y bueno, eso tardó 2 o 3 meses.
Porque usted fue sumariado por un caso...
No, yo no fui sumariado. Se sumarió a un conjunto de directores, sí, que habían sido directores en forma simultánea, directores de las empresas privadas y aparte también directores de Papel Prensa, que es una incompatibilidad que la Comisión Nacional de Valores no permite. Con lo cual se hizo una causa para todos, pero por supuesto direccionada exclusivamente a los directores que habían estado en las dos partes. No se puede ser director en la empresa privada, claro, y aparte en Papel Prensa.
Conjunción de intereses.
Y por supuesto hay un problema ético y hay un problema también de orden administrativo y judicial que no permite que sea así. Pero bueno, cuando yo no participé de ninguna empresa privada, con lo cual inmediatamente fui separado del sumario, como otros directores también que fueron separados del sumario porque no fueron directores de la empresa. Pero la oposición utilizó esta cuestión para retrasar un poco la aprobación del pliego en el Senado, pero fue solamente eso.
Usted dijo que se crió dentro de una familia peronista. Le hago la siguiente pregunta. ¿De cada cuántos argentinos piensa que hay un peronista?
Mira, vos sabés que eso lo dicen normalmente las encuestas, lo dicen normalmente las elecciones y los números, y hay que ser serio en eso. Pero yo recuerdo una frase, un pensamiento de propio Perón, que le preguntaron acerca de... La misma pregunta le hicieron. Y él dijo, bueno, hay un 40% de radicales, un 30% de socialistas, un 40% de... y un 30% de conservadores. Y le dijeron, pero escúcheme, ya llegó al 100. Sí, bueno, pero peronistas son todos. No. Entonces, esto un poco exagerando, en la Argentina, la ideología, el partido y el sentimiento que el peronismo incluye ha generado la defensa de todos los pobres, ha generado la defensa de los sectores de la clase media baja y de la clase media, y entonces es un partido representante de los más.
Claro, pero
grandes mayorías.
Hablaba de sentimiento, ¿no? El sentimiento peronista. Uno asocia el peronismo justamente con eso. Con sentimiento, ¿no? También lo asocia con, hasta cierto punto, garra, ¿no? Porque uno ve el bombo peronista.
Sí, sí.
Desde acá, desde Uruguay, ¿no? Pero a veces se pregunta, bueno, aparte de sentimiento, ¿cuál es el pensamiento peronista?
No, yo lo asocio...
De acaparar a los más débiles.
Bueno, nosotros los asociamos al bienestar general. Es una conjunción de pensamientos de diferentes estratos ideológicos que se conforman en lo que nosotros llamamos la tercera posición, que se ve claramente cuando nosotros hablamos de la comunidad organizada, cuando realmente tenemos como apotegma la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, si estamos hablando de cuestiones concretas ideológicas. Y por otra parte, la única verdad es la realidad, decimos nosotros, y la realidad es que hoy el único pensamiento que defiende los sectores más empobrecidos de la sociedad en la Argentina es el pensamiento de la tercera posición, es el pensamiento del justicialismo. Entonces, yo creo que va a haber siempre en la Argentina, siempre va a haber, fíjate que siempre va a haber justicialistas peronistas por doquier.
Como Menem, por ejemplo.
Como Menem también, que nosotros creemos, los que somos peronistas de raza, creemos que él tomó una parte del peronismo, pero lo que es la cuestión popular, la cuestión de masa, pero obviamente aplicó una ideología para la cuestión económica que nosotros no compartimos, y bueno, por supuesto, nos llevó a los peronistas también a tener una derrota catastrófica que le hizo un daño irreparable a la Argentina en el año 99, cuando De la Rúa, que siguió con lo mismo que venía haciendo Menem, ahondó la gravedad de la crisis y terminó en el default, terminó en una Argentina despedazada.
¿Usted creía en Menem en el 87?
Mira, en la interna del peronismo, yo lo voté a Cafiero. Y yo milité para Cafiero, yo era diputado nacional, yo trabajé para Cafiero. Uh-huh. Perdimos la elección.
La interna del 89.
La interna del 88.
88, perdón.
Y luego, por supuesto, en el 89 se hizo cargo el peronismo de la conducción del país, y por supuesto ayudé a conducir el país en la primera etapa, hasta que Menem se expresó fuertemente, duramente a favor del indulto a las Fuerzas Armadas y a los represores de lesa humanidad, y a partir de allí tanto Néstor Kirchner, Cristina, yo y unos cuantos y muchos dirigentes tomamos distancia.
Pero hay imágenes documentadas de Kirchner recibiendo a Menem, a los abrazos.
Sí, lo acabo de decir en la primera etapa.
Y porque da la sensación que ahora ya nadie es menemista, ¿no? No queda ni uno que haya votado Menem o que haya acompañado.
No, yo no solamente en la general lo voté a Menem. Por supuesto que lo voté a Menem, en interna no, pero en la general sí. Y luego también fui ese asesor presidencial con rango de secretario de Estado. Uh-huh. Yo no soy un hombre que ha estado en esa administración ausente. Lo hacían en nombre del peronismo y tal cual yo tuve que participar. Y participé y activamente, por supuesto,
o sea que
en los primeros dos años.
Peronista me fui. Se hace cargo de lo bueno y lo malo de la gestión de Menem.
Sí, todos nos tenemos que hacer cargo de lo bueno y lo malo que hacemos todos. Esta idea de que cuando las cosas se hacen bien yo soy el dueño y cuando se hacen mal busquemos el dueño por fuera, no tiene sentido y no le ayuda a nadie.
¿Cómo y cuándo conoció a los Kirchner?
Los Kirchner los conocí en el año 78, yo llegué a Santa Cruz en el año 77, venía de Buenos Aires, corrido. Algunos se podían ir, algunos militantes de la izquierda peronista se podían ir a Francia, a México, Europa. Y bueno, los que no teníamos una alta posición, los que éramos militantes de base, que éramos, yo era consejero estudiantil de la Facultad de Ingeniería, yo había sido cuatro veces electo, era delegado de la JTP, bueno, por supuesto, yo me fui a Río Gallegos.
Porque en provincia era más tranquilo, era
por supuesto,
estaba menos vigilado.
En todas las provincias era más tranquilo y yo busqué especialmente una provincia que estuviera en manos de la aeronáutica, que era la fuerza que había creado el peronismo, porque la aeronáutica no existía y Perón creó la aeronáutica, y había una relación con la aeronáutica normalmente de mayor amistad con el peronismo. Con
¿Usted
lo cual,
trabajaba como ingeniero civil en la aeronáutica?
Exactamente, no. Yo trabajaba como ingeniero civil en obras de ingeniería civil. Ah. Me fui allá lo más lejos que podía de Buenos Aires.
¿Conoce primero a Néstor o a Cristina?
A Néstor lo conozco.
¿Y cuál fue su primera impresión de Néstor Kirchner?
Bueno, pero yo lo conocí en circunstancias muy particulares. Yo lo conocí en medio de una discusión, con lo cual en el momento de la discusión me pareció que era un hombre fuerte, con mucha enjundia, pero yo justamente en esa discusión estaba enfrentado.
Ah, del otro lado de la
Exactamente,
vereda.
Así lo conocía Néstor Kirchner, pero luego obviamente no solamente nos hicimos amigos, sino que aparte...
¿Eran discusiones políticas en cuanto al activismo?
Eran discusiones políticas,
la militancia.
Eran discusiones políticas, al punto tal que nosotros vinimos juntos trabajando hasta que se armó la interna. Cuando se armó la interna en el año 83... Néstor Kirchner no quería ser aliado de Arturo Puricelli, que es actualmente el ministro de Defensa, porque el peronismo en Santa Cruz está dividido en tres sectores, el nuestro, del centro izquierda, el del centro, que era Puricelli, y el de la derecha peronista, que eran los gremios y otros sectores que lo habían echado a Jorge Zeppelin, que era el viejo gobernador de Cámpora. Bueno, a partir de ese momento, algunos de nosotros pensábamos que teníamos que hacer una alianza con el centro del peronismo para poder ganarle a la derecha, y Néstor Kirchner no quiso. Néstor nos dijo, no, vayan ustedes, yo no voy, yo no me voy a aliar con Puricelli. Nosotros fuimos y nos aliamos con Puricelli, ganamos las elecciones. Salió Puricelli, la fórmula era Puricelli gobernador, Dante Dovena primer diputado nacional, esa es la fórmula de esta línea interna, y ganamos la lista verde. Y luego Néstor Kirchner en esa interna salió tercero. Fuimos en el año 85 más o menos con la misma composición.
Y ¿Dovena podría haber sido el candidato a la presidencia entonces? Porque si estaba por encima de Kirchner.
No,
pero lo que yo pregunto es cómo...
No, mira, ¿sabes por qué digo que no? Porque yo creo que para tener determinadas responsabilidades hay que tener determinadas características. Y por ahí eran características que yo no tenía y que él sí tuvo. Él sí tuvo, evidentemente, porque no solamente fue presidente, sino un referente nacional, un referente latinoamericano claro frente a la defensa de los intereses de Latinoamérica. Entonces, yo no creo que estas comparaciones sirvan. Yo de ninguna manera podría haber sido lo que hizo él. Y por otra parte, también luego... En el año 85 volvimos a estar enfrentados y él salió tercero de nuevo, y ya en el 86 nos juntamos y ahí fundamos el Frente para la Victoria, y a partir de ahí él ganó no solamente primero la intendencia de Río Gallegos, sino que ganó también la provincia.
Uruguay, ¿cuándo conoció por primera vez Uruguay?
Uruguay,
¿en qué circunstancias?
Como diputado nacional, cuando ya en el año 84, 85 he venido varias veces en esa época, y luego también volví a ser diputado nacional y también he venido otras veces, y varias veces. Uh-huh. Yo he sido electo diputado nacional 3 veces, con lo cual siempre hay una posibilidad.
¿Tenía relacionamiento con algún diputado de aquella época? Bueno, 85 estamos hablando, sí, capaz, sí. De, en particular, uruguayo.
Después yo por ahí, por ejemplo, he tenido relaciones con Juanjo Domínguez, con el actual vicecanciller, también por ahí con Pintado, sí, con varios actuales he tenido relación así, pero la relación obviamente entre hombres, colegas de diferentes naciones, pero nada más que eso.
¿Usa la denominación K?
No.
¿Qué le parece la denominación K? ¿A qué le suena?
Creo, me parece marketing. Me parece es una cuestión marketing.
¿Pero marketing favorable o marketing en contra de...?
Y mira, los números de las elecciones y las encuestas dicen que es favorable, con lo cual la denominación K editada...
Claro, porque suena casi a un sectarismo político, ¿no? Cuando dicen los K.
No sé si es sectarismo.
¿Sos K o no sos K?
Sí, pero es como acá, si sos de un lado o no sos del otro. Mira, no es sectarismo político, es una denominación marketinera. Uh-huh. Que yo, por supuesto, yo soy peronista... Y estuve con Kirchner toda la vida, desde hace 25 años.
Pero de hecho
es
una marca que está siendo explotada acá, ¿no? Con remeras.
No, sí, sin duda. Entiendo que sí.
Dovena, el presidente Mujica dijo que para gobernar hay que tragarse muchos sapos, ¿no? Es decir, hacer cosas que a uno le gustan, tratar con gente que a uno le gusta, gente que muchas veces raya con lo ético. En Argentina es inevitable, ¿o no? Parece inevitable que para llegar a lo más alto, para llegar al poder, uno debe tragarse muchísimos sapos. Y lo digo porque... Aquellos gobiernos que no fueron peronistas o tuvieron la línea peronista en los últimos años no pudieron terminar su mandato, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, no tiene que ver con el tema de los sapos eso. Las incapacidades, cuando no se puede terminar el mandato es por incapacidades propias. No creerás que porque se tragó más o menos sapos. Cuando vos no puedes terminar el mandato es porque no tenés la fuerza suficiente para hacerlo, no tenés los conocimientos suficientes para hacerlo.
O no tenés el sindicato también de tu lado, como
no,
le pasó.
No, porque los sindicatos en la Argentina tienen un objetivo claro. El sindicato en la Argentina tiene el objetivo de defender al obrero. Y entiende el sindicalismo en la Argentina que si no lo hace ligado a la política no lo puede defender mejor.
Pero a veces es demasiado ligado, casi parece como si no tuviera, le faltara independencia para...
No, porque ¿sabes qué pasa? Vos, el obrero, el trabajador... elige como sindicalista, como sus representados, a los que realmente defienden los intereses de los obreros y los trabajadores. En la Argentina, los sindicalistas peronistas defienden mucho mejor los intereses de los trabajadores que los de cualquier otro partido. Por eso prácticamente no hay sindicalistas de otros partidos. La mayoría, el 90% del sindicalismo en la Argentina es peronista. Y hay algunos sectores de la izquierda que también tienen algunos pequeños partidos. Pero en el mundo... la centro-izquierda y la izquierda representan a los trabajadores. Yo no he visto ningún sindicato de derecha que esté defendiendo a los trabajadores. Los sindicatos de derecha normalmente son empresarios. Están sindicalizados en las cámaras argentinas, en las cámaras de comercio, en las cámaras de industria, en las cámaras de producción, que son sindicatos también, ¿no es cierto? Que son sindicatos. No creerán que porque el nombre no dice sindicato, no estén sindicalizados. Están sindicalizados.
Dovena, ¿este libro lo llevó a leer Pepe Coloquios? ¿Lo tiene presente?
Lo tengo presente, pero no lo he leído.
No lo leyó. ¿Conoce algunos pasajes de este libro que vinculan a la Argentina?
No, la verdad que no, porque no lo he leído.
Le leo un fragmento, ¿no?
Sí, dale.
Dichos del presidente José Mujica, en realidad fue escrito, las entrevistas fueron realizadas antes de que fuera electo presidente, ¿no? Dice Mujica, tengo una concepción federal y de acercar a América Latina. Voy a ir a Brasil y van a decir que dependo del imperialismo brasilero. Tengo una reunión planificada con prefectos de Río Grande, donde hay muchos uruguayos para traerlos. ¿Con quién voy a ir a hablar? ¿Con el Papa? No, voy a hablar con ellos para traer a los uruguayos a votar. Y en la Argentina tenés que ir a hablar con los delincuentes peronistas, que son los reyes. Mentira que son los Kirchner. Ojalá que fueran los Kirchner. Ojalá. Fui al prefecto de Ezeiza, mirá que es para hacer una película. Entrás y tiene una foto abrazado con Sofía Loren, otro con Kissinger. Hace 15 años que está ahí, no lo mueve ni Mandrake, ¿entendiste? Eso es el poder.
Eso es el poder en todas partes del mundo. Uh-huh. Cuando dice la palabra delincuente, no sé con quién se habrá juntado él, capaz que le gusta juntarse con esos delincuentes.
Y en este caso con el prefecto de Ezeiza, peronista.
No sé, yo no lo conozco. Uh-huh. Pero lo cierto es que en todos los partidos se cuecen habas. Yo estoy analizando lo que está pasando no solamente acá, fíjense lo que pasa en Brasil con los propios ministros que los echan por corrupción. Acá en el Uruguay mismo también ha habido funcionarios que lo han echado por corrupción, y en la Argentina también.
Pero las estructuras de base peronistas mandan por sobre el presidente, tiene más poder que los propios Kirchner.
No, a ver, el tema del poder no está centrado en una sola persona, en ningún país del mundo. El poder es una cuestión que está dividido, separado, y lo conforman diferentes organizaciones y diferentes personajes en la actividad política, económica, social, religiosa, militar. El poder no está concentrado en una persona, ni en la Argentina, ni en el mundo. Cuando Obama habla, no está hablando por Obama. Obama representa un conjunto de cuestiones que se meten. Pero no, cuando Obama dice quiero hacer esto, no es automático que se haga eso. Ni allí, ni en ninguna parte. En la Argentina tampoco. El presidente puede estar, le puede resultar más fácil el lenguaje con los Kirchner que con otros peronistas, pero yo no tengo ni duda. No tengo ni duda de eso, porque en el pensamiento está mucho más cerca Néstor Kirchner que muchos peronistas en el pensamiento del presidente Mujica. Esto es así, está claro. Yo, por ejemplo, me llevo perfectamente bien.
¿Con Mujica?
Sí, por supuesto.
¿Se junta periódicamente con
nos
él?
Nos juntamos cuando hay recepciones donde no nos une la recepción, o nos juntamos también para dirimir y decidir cosas que tienen que ver con los dos países, por supuesto.
Yo
le he pedido varias entrevistas que el presidente me ha dado, y se tratan de entrevistas donde uno lleva aportes. Yo no pido entrevistas para generar conflictos, para generar disidencia y para generar ir a pedir una cuestión. No, la idea mía sobre las reuniones con el presidente tiene que ser reuniones en donde uno tiene que aportar. No puede estar uno al frente de una embajada sin intentar aportar permanentemente.
¿Asados con Mujica tenía alguno?
No, personalmente no. He participado de asados donde también estaba Mujica.
¿Y otros
pero
líderes,
no asados personales así con Mujica?
¿Otros líderes de otros sectores políticos se reúne también con...?
Sí, por supuesto. He hablado con varios líderes.
¿Por ejemplo?
Sí. Bueno, he hablado, pero a ver. Tengo relación con los intendentes del Partido Blanco. Tengo el caso de Florida, el caso de Paysandú. Yo tengo relaciones con diferentes como Moreira. Es decir, nosotros tenemos diferentes diálogos con diferentes políticos de todos los partidos. Aparte, la idea mía no es representar acá al peronismo. Yo no represento al peronismo para estar hablando permanentemente con un solo partido. Yo represento a la nación argentina y tengo la obligación de participar y conversar con diferentes líderes de... Y no le he negado una entrevista a ninguno de los líderes de ningún otro partido, al contrario.
Es un buen momento de las relaciones entre Uruguay y Argentina, ¿no? En eso parecemos estar de acuerdo todos, ¿no? Sobre todo porque vinimos de un momento muy complicado, a partir del diferendo que se dio con UPM, en su momento Bosnia. Se destrabó un poco esa situación, salió Vázquez, acá vino Mujica, ya salió Néstor, vino Cristina. Usted ingresa ya cuando el diferendo estaba bastante aclarado, cosa que tampoco se desgastara. Pero ahora vuelven a haber algunos problemas, ¿no? En las relaciones bilaterales, por más que Mujica y Cristina se junten, se abracen y se quieren, se tengan mucho respeto. El último fue en relación a la posible contaminación del río Uruguay, de un informe que no habría sido divulgado, ¿no? Fue publicado en el país que la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay hizo reserva de opinión sobre el primer informe ambiental, lo que trabó su divulgación, ¿no? Esto incluso llevó a que Timerman tuviera un entredicho vía Twitter con un diputado nacionalista, Javier García, ¿no? ¿Cuál es la situación exactamente sobre ese informe?
Hay que diferenciar claramente lo que es la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, de lo que es el Comité Binacional Científico para el análisis de los problemas de Bosnia. Cuando el comité eleve el informe a la CARU, que es la Comisión Administradora del Uruguay, lo va a saber todo el mundo, lo tiene que saber todo el mundo. No hay ningún problema en el medio, ningún problema en el medio. La Argentina en ningún momento ha dicho no publique, no, esto no es así. Hay un procedimiento, si ustedes lo escuchan a Silverman, que salió a aclararlo claramente, que la Argentina jamás evitó que se publique nada, al contrario. Lo que pasa es que a veces sucede que la prensa toma alguna cuestión que no es precisamente el meollo de la cuestión. Toma cuestiones perimetrales. A ver, ¿cuál es lo conveniente para el embajador argentino? Que las relaciones, como están, cada vez funcionen mejor, que el aporte que podamos hacer a la gestión de la unidad entre las dos repúblicas sea cada vez más grande. Es decir, este desde mi perspectiva. De la perspectiva, y por supuesto que todas las cuestiones que surjan de la relación bilateral sean óptimas, estén mejor. Ahora, eso no es noticia para ustedes. Eso no es noticia. Para ustedes es noticia si hay algún diferendo. Y yo, a mí me parece muy bien que sea...
No, embajador, pero usted también... también responde a intereses de su gobierno, ¿no? Más allá de ser... hacer fluir las relaciones
entre... Sí, desde ya, pero ¿sabes qué pasa? Uno no puede privilegiar, en términos de publicar noticias, publicar una noticia si está realmente... si no hay nada que publicar, si no hay nada importante realmente que publicar, si nosotros consideramos que no hay nada importante por publicar, que son conversaciones entre los científicos, que son procedimientos que ya están perfectamente establecidos, que el Uruguay entiende que es así. Es decir, no es que nosotros lo digamos, lo dijo Silverman, que es el representante ante la CARU de Uruguay, no somos nosotros el que lo aclaró debidamente. Entonces, por allí, vos cuando encaraste la charla dijiste los problemas. Y yo honestamente no observo ningún problema. Yo lo que observo son procedimientos que pueden dilatarse un poco días, semanas, pero nada más que eso. Son cuestiones de procedimientos, son cuestiones menores. Los científicos deciden, plantean las cosas en su debido momento y las plantean bien. Y cuando esté para publicarse, se publica.
Cosita que dijo Silverman, pero más no toquen nada, ¿no? Que cierta información del monitoreo de la planta, Argentina se está oponiendo a divulgarla, ¿no? Y cito textualmente, ¿no? Según el delegado uruguayo, esos datos sí fueron presentados por la parte uruguaya, pero para su publicación se requiere el consentimiento de las dos partes. Silverman dijo, no toquen nada, que esa información se espera desde hace 2 meses y que ahora el tema está en manos de las cancillerías de ambos países.
Sí, pero después de eso agarró y dijo...
Los científicos, para poder expedirse, necesitan un dato más que todavía no les ha llegado.
Muchachos. Yo creo que no hay que ser serio. Si los científicos dicen que me falta un dato para publicar, bueno, cuando venga el dato que lo publiquen. Es nada más que eso.
Pero la página dice que Argentina se opone a divulgar cierta información del monitoreo.
Hasta que venga toda la información completa. Porque por ahí puede ser sesgada publicar una parte. Hay que publicarlo todo. Si está faltando una parte, hay que esperar. Si ya están llegando los informes de Canadá que están diciendo qué realmente pasa. Y bueno, hay que publicarlo, eso hay que publicar. Y no, por ejemplo, hay montones de cuestiones que se toman en forma a veces que uno cree que son unilaterales, pero no son unilaterales, son cuestiones que se toman en favor de que la relación sea mejor, de que mirá, si esto lo tengo que decir después, lo voy a decir después, porque si a vos te afecta, esta cuestión, esta conversación permanente entre las dos partes existe. Esto es real, esto existe. Yo sé, por ejemplo, estoy resolviendo con el embajador Bomi, que es el embajador uruguayo en la Argentina, cuestiones que venimos resolviendo juntos y que a veces a mí no me convienen, desde el punto de vista de la Argentina, estoy hablando obviamente, pero espero para que en algún momento determinado comience a convenirme charlando, llevando las cosas y negociando permanentemente. Esta es una negociación permanente. Y los dos y todos nosotros tenemos la predisposición de ayudar a la integración y a la complementación económica, social, política, la que fuere. Es decir, acá de lo que se trata es, como yo siempre repito y reitero, que es una nación, una patria y dos repúblicas. Hay que tener ese concepto claro, porque si uno tiene el concepto de que somos naciones separadas, que venimos... Lo de Bosnia es un incidente menor en una historia de 200 años.
Pero, Dovena, le sumo algunos otros problemas o incidentes de los últimos meses, ¿no? Sí. Por ejemplo, Luis Hierro, delegado uruguayo ante la CARU, dijo en esta misma radio, en el programa En Perspectiva, señaló algunos problemas que estamos teniendo en la relación bilateral. Por ejemplo, ¿no? Cito textualmente lo que dijo Hierro y que fue publicado luego por elespectador.com. Argentina ha cooperado poco. ¿Por qué? En concreto hay dos casos de gran envergadura, aunque Hierro dijo que son algunos más. Uno de ellos surgió en 2007 y la construcción de una terminal portuaria impulsada por la empresa estadounidense ADM con la uruguaya Yandi en Nueva Palmira. El otro es idea de la empresa uruguaya Christoffersen y es para construir un muelle para el alojo de productos líquidos. Y sobre estos emprendimientos, Hierro advirtió que están trancadas bajo el argumento de que faltan inversiones técnicas, y el ex vicepresidente uruguayo advirtió que esto no es correcto. Uruguay ha dado todas las informaciones técnicas que se han requerido, insinuó como que esto también, a medida que se trancan, puede hacer perder interés a los inversores, ¿no?, que están a la espera de la aprobación del otro lado para poder realizar estos emprendimientos.
Acá hay una costumbre de en algunos personajes, tanto en la Argentina igual pasa lo mismo, de siempre echarle la culpa al otro. Si cuando una cosa no funciona y no me dejaron hacer esto, no me dejaron hacer el otro, los problemas burocráticos, las trabas que tenemos. Es decir, acá hay un conjunto de personas que tiene muchas frustraciones, por no haber hecho las cosas debidamente cuando tenían la responsabilidad de hacerlas. Luego quieren que el sucesor, en su responsabilidad, las haga en 3 días. Aquí hay que ser serio en este tipo de cosas. Y nosotros en esto tenemos que ser serios en un sentido.
¿Qué son las cosas que nos hicieron seriamente en ese caso?
No, yo creo que si no se pudo en algún momento, no le eches la culpa al otro. No le eches a la Argentina la culpa de que nosotros no pudimos hacer estas inversiones de extranjeras en Uruguay por culpa de la Argentina. Esto es como lavarse las manos de que yo no pude hacer más porque la Argentina no quería. Esta es una idea absolutamente falsa, es una idea para presumir de que todo lo que yo quería hacer no me dejaron hacerlo. Pero es nada más que eso.